minutos. Y mientras tanto, nuestros oyentes se conectan a nuestro Facebook Live. Ya tenemos más de 1,750 personas conectadas a esta hora en nuestro Facebook Live. Y conversamos hoy con Andrés Fernando Sepúlveda. Andrés Fernando Sepúlveda, bienvenido a la W. Gracias por aceptar esta entrevista. Tuvimos que hacer una gestión importante para poder lograr los permisos aquí en la cárcel Picota. En fin, gracias por acompañarnos.
Gracias a usted, Vicky. Gracias, Jairo.
Le pediría que hable un poco más fuerte para que no tengamos fallas en el sonido. Usted quiere entrar a la justicia especial, quiere entrar a la JEP. Tiene que contar la verdad. ¿Cuáles son sus argumentos para entrar? ¿Por qué cree que tiene chance en esa justicia especial?
Siempre me he ratificado en eso que le voy a decir, Vicky. Absolutamente todo lo que yo hice, desde infiltrar a las FARC hasta la generación de propaganda negra, fue con ideales absolutamente políticos, fue dentro de una campaña política, y mi objetivo como tal, como ya lo he mencionado, era afectar directamente el proceso de paz.
¿Qué lo hace pensar a usted que esto tenía que ver, que su labor por lo cual fue condenado, sus delitos, están relacionados con el conflicto?
Pues inicialmente el delito de espionaje y los otros cuatro delitos son a raíz de las acciones que yo desencadené hasta el 5 de mayo de 2014, que fue la interceptación de teléfonos, computadores dentro de La Habana, el hackeo a Pacho Santos, la generación de contenido y propaganda negra para afectar la campaña electoral de Juan Manuel Santos. Entonces, si usted mira todos los delitos que, o los delitos que se cometieron, absolutamente todos están relacionados, tanto con el conflicto como con el, diría yo, gobierno, contra el gobierno.
Todas, Jairo, todas las argumentaciones que hay en la en este documento que ustedes han presentado ante la justicia especial.
Documento más de 40 páginas.
Sí, lo hemos conocido, este documento, 40 páginas por lo menos, y en él se citan aparte de sus declaraciones ante la justicia y demás, y en él casi que de plano ustedes están diciendo, mire, yo tenía un mandado, y el mandado era dañar el proceso de paz para que el que subiera a la presidencia fuera Óscar Iván Zuluaga. ¿Es así?
Es así.
Es exactamente. Pero entonces usted, cuando dice eso, ¿de quién es la responsabilidad intelectual de haber chuzado a La Habana? Ya conocemos condenas, por ejemplo la suya o de otros intermediarios, esa historia ya la conoce el país. ¿En quién recae la responsabilidad? ¿Quién, de dónde salió la orden para chuzar a La Habana?
Como lo dije en todas las declaraciones a la fiscalía, a mí la orden me la dio Luis Alfonso Hoyos.
¿Y quién le dio la orden a Luis Alfonso Hoyos?
No tengo claridad quién se la dio a él, pero él a mí fue quien me dio la orden directa de interceptar el proceso de paz.
¿Y la responsabilidad de Óscar Iván Zuluaga y del mismo expresidente Álvaro Uribe, hasta dónde van entonces?
Eso creo yo que hay que preguntárselo a Luis Alfonso Hoyos, quien no ha respondido a la justicia y está prófugo de la misma.
Mire, creo que es muy importante para entender ese deseo suyo de entrar a la justicia especial. Usted lo que quiere es salir libre mañana.
Hoy
¿hasta cuándo tiene plazo la justicia especial para decirle si usted clasifica o no?
Hasta este viernes.
Empecemos por el principio. Y creo que Jairo empezó a darle algunas puntadas en esta entrevista al punto a donde nosotros queremos llegar. Usted fue condenado a 10 años, ha estado detenido 3 años, y la primera exigencia, además de estar relacionado con el conflicto, la primera exigencia de la justicia especial es que usted tiene que contar la verdad. ¿Falta algo en esa verdad que usted le contó a la fiscalía? ¿Va a contar algo más? ¿Hay algo nuevo? ¿Hay algo que usted se guardó?
Yo conté absolutamente todo lo que tenía certeza, de lo que tenía evidencias, de lo que tenía pruebas. Con el tiempo han transcurrido ciertos hechos que me han generado tener más información, como las declaraciones del exdirector del CTI, Julián Quintana, que me hacen aportar aún más evidencia a lo que ya se tiene.
Es decir, usted tiene más cosas nuevas que contarle a la justicia especial.
Sí, no que no se las haya contado a la fiscalía, sino que cuando las conté en ese momento, la administración anterior no le dio el manejo adecuado, y pues yo sigo en permanencia de esa evidencia y evidentemente haré entrega, además de lo que ya hice a la fiscalía, de la nueva información que ha salido con el tiempo, sobre mi caso.
Es decir, otros responsables, usted señaló a otras personas que usted hasta este momento ve que no están vinculadas a la investigación, por ejemplo.
Hay dos personas específicamente, que son Rafael Revert y Yesid González, de quienes yo entregué información concreta al director nacional del CTI, a Julián Quintana, y que pues nunca las vi vinculadas a mi caso. Era evidencia que comprobaba que ellos estaban directamente vinculados a todas las acciones ilegales que se hicieron y que nunca fueron llamados y nunca fueron procesados por esos delitos.
¿Y qué pasó entonces con esas pruebas y esas evidencias que usted le entregó entonces a la Fiscalía?
A la administración anterior, al director Julián Quintana, se las entregué, nunca pasó nada. En esta administración estaba preparando yo la entrega de la nueva información, que igual lo voy a hacer, pero como me postuló a la JEP, también voy a hacer la entrega formal de esa nueva información.
Lo que le entiendo es que Julián Quintana se guardó información.
Como yo lo entendí en lo que pude ver en medios y en noticias, evidentemente hubo cosas que yo entregué que no fueron aportadas al caso.
Bueno, estábamos teniendo algunas fallas en el internet, pero ya volvimos con la imagen. Hay 2.300 personas, 2.308 personas conectadas a esta hora. ¿Cómo llega usted a la campaña de Oscar Iván Zuluaga? Llega Andrés... Llega porque a usted lo contrata el señor Revert, que está claramente demostrado que tenía relaciones con la Dirección Nacional de Inteligencia, y por lo cual nace la teoría de la infiltración a la campaña de Oscar Iván Zuluaga. ¿O a usted quién lo contacta? ¿Quién lo llama a trabajar en la campaña de Oscar Iván Zuluaga?
Antes de hablar de esto, quiero dejar claro que ni soy santista ni uribista. Simplemente estoy contando la verdad, porque sé que de mis declaraciones van a empezar a decir que me volví o santista o que me cambié de bando.
Usted era muy uribista. Usted ha dicho que fuera más uribista que Uribe.
Hasta el 5 de mayo del 2014. Yo llegué a la campaña en enero del 2014, haciendo una presentación normal. Yo había manejado varias campañas en diferentes países en Latinoamérica. Hice una presentación formal con mi hermano, con un familiar, con un tío. La campaña les gustó, a las directivas de la campaña les gustó, que en ese entonces era Oscar Iván Zuluaga, David Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos y otros asesores. Hicimos una serie de pruebas, una serie de demostraciones, y nos contrataron para la campaña. Después de eso, después de que nos hayan contratado para la campaña, en una reunión privada que quedaba en la oficina, quedaba en los apartamentos, o en el apartamento donde vivía Luis Alfonso Hoyos, se me dio la instrucción directa de poder afectar el proceso de paz, de buscar la manera de poder afectar el proceso.
¿Pero era afectar el proceso u obtener información clave para poder...?
Para afectar el proceso. O sea, era tener algo que pudiera tumbar el proceso de paz.
Pero Julián Quintana dice que nunca pudieron demostrar eso, que a usted no lo condenaron por eso de la paz.
A mí me condenaron por interceptar correos electrónicos de altos miembros de las FARC. Y yo los obtuve gracias a la financiación que me hizo la campaña para eso. Entonces, ahí sí la argumentación de Julián Quintana no la entiendo. Si me condenaron a mí por afectar el proceso de paz y él dice que yo no lo afecté o que yo no estoy condenado por eso, pues hay una contradicción que en estos momentos me estoy enterando y me parece terrible.
Entonces, Luis Alfonso Hoyos, según su versión, le da la orden de
directa
de afectar el proceso de paz. Usted sabe que Hoyos, Luis Alfonso Hoyos está fuera del país.
Sí.
¿Qué opinión tiene sobre eso?
Voy a serle muy sincero, la única persona que afrontó absolutamente todo lo que sucedió fui yo. Para mí los demás son cobardes.
¿Luis Alfonso Hoyos es cobarde?
Sí.
¿Lo dejaron a usted solo?
Yo, con estos 3 años que los cumplí hace poco de privado de la libertad, a lo que llegué es que cada quien cogió su rumbo, cada quien cogió el camino que más le convenía. Pues evidentemente a ninguno le convenía estar conmigo, me dejaron.
¿Quiénes lo dejaron solo?
La campaña.
¿Quiénes?
Pues mi jefe principal, que era Luis Alfonso Hoyos.
Ya le archivaron a Oscar Iván Zuluaga y lo que dice la fiscalía es que no encontró pruebas suficientes para seguir adelante en el proceso. ¿Usted no tenía esas evidencias? Digamos, estaba el video que el país conoció y que fue revelado a través de la revista Semana y se suponía que usted tenía evidencias. ¿No pudo usted convencer a la Fiscalía de que Óscar Iván Zuluaga sí participó en un complot para dañar el proceso de paz?
Yo fui muy precavida el momento de entregar evidencia. El momento en que yo afirmaba algo a la Fiscalía, yo entregaba no solo mi testimonio, sino algo que le diera peso a lo que yo estaba
diciendo. Peso, digámoslo así.
Exacto. Yo nunca tuve nada que vinculara a Óscar Iván Zuluaga con las órdenes que me daba Luis Alfonso Hoyos, pero me ratifico en esto, pues en una campaña hay líderes y todos, absolutamente todos están informados de lo que se está haciendo. Pues para mí, y lo digo solo a opinión propia, él sí tuvo información de lo que se estaba haciendo, pero como yo no tenía manera de comprobarlo,
sí,
pues no pude dar esa certeza a la campaña.
O sea que usted es consciente de que no pudo presentar pruebas más contundentes contra Óscar Iván Zuluaga.
Sí, claro.
Es cuando le archivaron, usted dijo, yo no pude probarlo.
Siempre lo supe, incluso cuando yo inicié mis declaraciones ante la Fiscalía les decía eso. Yo les decía, de nada me sirve solo hablar a mí si no tengo la información concreta como si la tenía contra Luis Alfonso Hoyos.
Y el hijo de Óscar Iván.
Pero perdóneme, Jairo, antes de que usted le haga esa pregunta, me parece que es muy revelador esto que usted está diciendo. O sea, para usted, el archivo de la Fiscalía, Óscar Iván Zuluaga, lo que significa es que usted no pudo probar, pero para usted, en el fondo de su verdad, ¿él sí sabía o no sabía? Porque una cosa
para
es lo que
mí
se
sí
pueda,
sabía.
Para usted
mí
sí sabía.
Sí,
para mí y sí para sabía. Usted Uribe, ¿sabía o no sabía?
Muy probablemente sí sabía.
Pero tampoco usted lo pudo probar.
Exacto. Precisamente por eso mis declaraciones nunca decían es que Álvaro Uribe tenía el pleno conocimiento, sino que siempre dije...
¿Y usted alguna vez se reunió con Uribe?
Para la campaña no.
En el caso de Óscar Iván Zuluaga sí se reunían.
Mis reuniones solo eran con Óscar Iván Zuluaga, no con Álvaro Uribe.
Ya voy a ahondar en esas reuniones con Óscar Iván Zuluaga, porque Jairo tenía una pregunta que me parece muy importante, entre otras cosas, porque el hijo de Óscar Iván Zuluaga, Jairo, sigue emproblemado con ese caso.
Sigue investigado, mire, y es que en ese orden de ideas habría que preguntar lo siguiente. Para la Fiscalía, las mismas pruebas o el mismo expediente de Óscar Iván Zuluaga es el mismo de Luis Alfonso Hoyos y muy seguramente el del hijo de Óscar Iván Zuluaga. En este orden de ideas, entonces, ¿tendrían que ser absueltos ellos dos?
David Zuluaga, por ser el gerente de la campaña y por haber asistido a las reuniones en las que se daban ese tipo de órdenes, que me las daba Luis Alfonso Hoyos, evidentemente tenía más conocimiento o un conocimiento directo que yo podía probar. No sé cuál sea el estado del caso de él en estos momentos, pero asumo que es similar a la situación jurídica de Luis Alfonso Hoyos.
O sea, ellos dos tienen que responder.
Deben responder.
Pero usted sí tiene pruebas contra el hijo de Óscar Iván Zuluaga, contra David Zuluaga. ¿Sí tiene pruebas? ¿Qué pruebas presentó?
No tan contundentes como las de Luis Alfonso, pero evidentemente yo sí entregué pruebas de comunicaciones en las que David Zuluaga daba instrucciones. Y asistía a reuniones. Le pongo un ejemplo, cuando hackeamos el correo de Pacho Santos, se sentó Luis Alfonso Hoyos y David Zuluaga y leyeron todos los correos. Eso está en las declaraciones.
Pero ese fue un testimonio. ¿Usted de eso qué prueba tiene?
Los correos y las visitas de ellos a la...
¿Qué correos había entre usted y David Zuluaga? ¿Qué clase de correos le entregó usted a la Fiscalía?
Yo siempre pongo este ejemplo, cuando María Fernanda Cabal atacó a la muerte, creo que fue de Gabriel García Márquez, si no estoy mal.
Sí.
Yo de inmediato envié un correo a la campaña diciendo que por favor nadie opinara mientras nosotros nos encargábamos de parar el tema. Ese tipo de comunicaciones se tenían con David Zuluaga. Evidentemente las comunicaciones o las órdenes, no sé, más controvertidas nunca se daban ni por escrito, ni sino que todo se hacía personal. Yo tenía reuniones con ellos casi todos los días.
¿Qué pasó en esa reunión en la que usted dice el hijo de Óscar Iván Zuluaga y Luis Alfonso Hoyos se enteraron de que tenían chuzado a Pacho Santos? O sea, ¿a quién diablos se le ocurrió chuzar a Pacho Santos? O sea, si se supone que usted trabajaba para esa, para ese partido, pues para esa,
él
para
era
esa
de
campaña.
Ese partido, él era de esa campaña.
No para el partido, para la campaña.
Esa acción se hizo porque descubrimos que parte de la campaña de, o miembros que trabajaban para Pacho Santos, uh-huh, empezaron a atacar a Oscar Iván Zuluaga. Intentamos dialogar con ellos, decirles que por favor le bajaran. En una reunión, pues, Luis Alfonso estaba muy bravo, diciendo, sí, que le estaba afectando mucho eso. Yo le dije, Luis Alfonso, pues tenemos otro camino que simplemente hackearlos.
Sí.
Y destruirles todo lo que tienen. Y dijo, pues, aprobado, hágalo ya.
Y usted empezó a hackear a Francisco Santos, siendo de la misma entraña de la campaña, digámoslo así. Mire, yo sí quisiera conversar con usted acerca de la otra versión. La otra versión, Jairo, es que usted hizo parte de un complot que estaba como en cabeza de Revert, el otro hacker
español,
y que ustedes infiltraron la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Lo dijo, o lo insinuó por lo menos, el exdirector del CTI, Julián Quintana, en donde dijo, mire, este señor, el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, el almirante Chandía, nos llamó, estaba yo con el fiscal Montealegre en ese momento, y ocurrió que él ahí nos presentó el caso del hacker. O sea, la DNI es la que alerta sobre la existencia suya a la fiscalía.
Que todo nació de ahí, y prácticamente de ahí fue que salió, salieron las pruebas y las evidencias que terminaron en su captura. Esa, la versión del exdirector del CTI, Julián Quintana.
Yo les voy a decir una cosa respecto a absolutamente todo lo que he escuchado de Julián Quintana. Uh-huh. Si le pareció tan indignante cómo se manejó el caso, si le pareció que todo tenía como un fondo oscuro o algo, ¿por qué en su momento no hizo nada? ¿Por qué hasta después de haber renunciado empezó a dar ese tipo de declaraciones bastante incoherentes?
¿Por qué cree usted que hizo eso?
Me encantaría hablar con él, incluso, uh-huh, hablar con él al aire y preguntárselo. Decirle, Julián, ¿por qué a mí me decían una cosa y por qué pasaba otra? ¿Por qué yo le entregaba a usted evidencia y nunca ese proceso de la evidencia?
¿Pero usted cree que hay mala fe en Julián Quintana?
Para mí, la actitud que él tomó cuando renunció, de todo lo que empezó a decir, me pareció incoherente, me pareció cínica, me pareció mezquina.
¿Usted no cree, y se lo voy a preguntar directamente, a usted lo contrataron en la Dirección Nacional de Inteligencia, el gobierno nacional lo contactó para tenderle una trampa a Oscar Iván Zuluaga?
Voy a hacer esta aclaración aún más profunda que su pregunta.
Sí.
Yo me gané la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Me la gané en una contienda con diferentes personas. Fue algo aleatorio. El quien ganó fue mi equipo de trabajo.
¿El contrato?
Sí, me lo gané yo.
Llegar allá a la campaña.
Y se compitió con más gente y el mejor era yo, y pues me contrataron a mí. Rafael Revert, yo lo contraté en medio de una gama de hackers que yo tenía. O sea, fue algo completamente aleatorio. No hubo, a mí nunca me llamó alguien de presidencia, a mí nunca me llamó alguien de la DNI. De haberlo hecho, yo hubiese sido el primero.
¿El almirante Chandía, por ejemplo, lo llamó, lo contactó?
No, nunca, nunca.
O sea, él no tiene nada que ver en esto.
Nada que ver en esto. O pues, respecto a que yo me haya infiltrado, que me... O sea, me parece absurdo la versión en que digan que yo era un infiltrado cuando yo mismo dije... O los recursos que yo cobraba para una campaña eran muy superiores a los que yo cobré para esta. E incluso en algún momento les dije, si es el caso, yo mismo asumo con mis recursos esto, porque yo creo en esta causa, yo creo en esta campaña. Dígame, ¿cómo me voy a poner yo infiltrado cuando va en contra de mis ideales? Yo era, y hago la aclaración, era ultra-uribista. Yo nunca me hubiese prestado para un complot de esos, nunca. Y hubiese hecho un escándalo gigante de que me hubiesen hecho una propuesta de esas. Evidentemente nunca pasó.
Entonces, a esta hora hay 3.504 personas conectadas. Entonces le cambio la pregunta. Si a usted nunca lo contactó la DNI para hacer un trabajo en la campaña de Oscar Iván Zuluaga, tenderle una trampa a Oscar Iván Zuluaga, ¿a Rafael Revert lo pudieron haber contactado para que se asociara, digamos, de alguna forma con usted? Y así usted no lo supiera, Rafael Revert sí lo sabía. Es que él fue el que grabó a Oscar Iván Zuluaga con usted.
Pero si de haberlo hecho, lo hubiese hecho desde el principio. Si usted mira los tiempos de contratación, él lo hizo tiempo después. Evidentemente, Rafael, tengan en cuenta que a nosotros los hackers nos contratan para hacer cierto tipo de cosas. En ese momento era un trabajo oscuro, por decirlo así, un trabajo negro. Si usted trabaja con personas que se especializan en no contar lo que hacen, en no decir lo que hacen, porque no será el único trabajo que haya tenido, pues evidentemente de yo haber sabido que Rafael Revert iba a contar, nunca lo hubiese contratado.
¿Y usted tiene confianza en que Rafael Revert no era un infiltrado de la DNI? Porque lo que está probado es que sí había una relación de Revert con la DNI, por lo menos de antes. Si había tenido como unas...
Nosotros los hackers tenemos hemos tenido siempre vínculos con fuerza pública. O algunos hemos tenido vínculos con fuerza pública.
¿En su caso desde hace muchos años, antes de este episodio?
Sí, yo tuve, y que es conocido, es bastante conocido mi relación con policía y con fuerza pública. Para mí no era... Igual yo nunca supe que él tuvo nexos con la DNI.
Pues eso lo denunció Julián Quintana, entre otras cosas. Mostró el documento que supuestamente le entregó el almirante Chandía al fiscal general en ese momento, Eduardo Montealegre, y es el mismo, y nosotros incluso lo contamos en la W, es el documento que habría salido de la bandeja de Revert, de sus correos. Digamos, Chandía le habría dicho al fiscal que esto era como un anónimo, ¿no? Y finalmente era de la bandeja de Revert, y hay unos chats en los que Revert le reclama a Julián Quintana. En fin, es prácticamente está probado que Revert sí tenía una relación con la DNI en el momento en el que la DNI pone en conocimiento de que usted existía.
Pero ya había pasado varios meses de trabajo con él.
Ah, eso sí.
Entonces, en algún punto, Rafael decidió contar lo que estaba pasando.
O sea, lo traicionó a usted, por decirlo algo. ¿Revert lo traicionó a usted?
Sí.
¿Y puede ser que Revert, al verla lo que estaba ocurriendo, se fue y le contó a la DNI?
No. Eso es bastante ingenuo pensarlo. Cuando yo leí esas declaraciones donde él decía que se había enterado de las acciones ilegales que se estaban cometiendo dentro de la campaña, me pareció absurdo. Evidentemente, cuando les dije ahora, las pruebas que yo tengo de la información en contra de Rafael Revert y de Yesid González, que las aporté al director nacional del CTI de ese entonces, el director Julián Quintana, comprobaban que Rafael Revert tenía pleno conocimiento de lo que se estaba haciendo y que hacía parte de lo que se estaba haciendo. Simplemente no era un testigo, era un actor.
Yo sí quiero insistir en algo que estaba hablando del director del CTI, y es el por qué aparentemente sale con otra versión, como usted lo dice, después de que sale de la fiscalía.
Pues eso yo creo que se lo deberían preguntar a él, y él, les aseguro que el más asombrado fui yo, porque una cosa es ver usted el director del CTI comprometido con el caso en toda la verdad, y de un momento a otro sale, desmiente todo lo, o sea, se contradice a sí mismo, dice que fue algo súper sucio, que fue una infiltración, que fue una serie de actos ilegales, que no se manejó en el proceso. Yo no sé si él fue que le dio remordimiento después de salir, o simplemente para que no lo sacaran del cargo se cayó, pero independientemente de lo que haya sido, obró terriblemente mal. Si le pareció que algo malo estaba sucediendo, debió levantar la mano y decirlo, así de sencillo. No ahora tener la actitud de valiente y decir, no, que esto fue terrible, fue injusto. Injusto, el que vivió todo eso fui yo, no él. Él lo vivía desde su casa y todo, yo lo vivía encerrado todo el día. Con chaleco antibalas, con amenazas de muerte. Él lo vivió, y no puedo decir esta palabra, pero súper contento. Y después sale a decir que su dignidad, que se cometieron actos ilegales. Hombre, si le parece todo eso, ponga las denuncias respectivas. Esta administración nueva de la fiscalía está empeñada en la verdad de absolutamente todo, y pues ponga las respectivas denuncias.
¿Pero se sabe toda la verdad de este escándalo del hacker o no?
De mi parte sí. Pregúntenle ahora a Julián Quintana qué se guardó él, porque es que cada vez que yo veo noticias, en algún punto me enteré que Julián Quintana se seguía hablando con Rafael Revert, en algún punto después sale a decir que no, que se cometieron irregularidades. Entonces quien debe contar todo es él, y quien debe asumir responsabilidad ahí es él, porque yo conté lo que yo tenía que contar.
Hay 3.290 personas conectadas en nuestro Facebook Live a esta hora. ¿Qué papel jugó el fiscal Montealegre y el vicefiscal entonces Jorge Perdomo, que después lo reemplazó? Ellos querían que se supiera esta verdad, a ellos los han señalado políticamente de haber utilizado este escándalo del hacker para que ganara Juan Manuel Santos, para que perdiera Oscar Iván Zuluaga. ¿Esto es verdad, no es verdad? Usted que lo vivió desde adentro, ¿cuál es su percepción?
Es que vivirlo desde adentro es diferente a cómo lo vieron ustedes. Para mí todo era interrogatorios, audiencias, amenazas, problemas. Entonces, la percepción que yo tengo de lo que ustedes vieron es completamente diferente.
Por eso, dígame cuál es su percepción del papel de Montealegre y de Perdomo.
La verdad, no... Le voy a ser muy sincero, primera vez que pienso en eso. Para mí siempre con quien yo hablaba era Julián Quintana. Para mí ellos, no sé si saben lo mismo que Julián Quintana, asumo que sí. Ellos del caso después de que se acabó la administración nunca hablaron.
Sí.
Ojalá hablaran a ver qué pasó.
¿Pero esto fue utilizado políticamente, sí o no?
Pues evidentemente era un tema político y se utilizó de manera política.
¿A favor de quién o en contra de quién? ¿Esto a quién favoreció este escándalo?
A la fiscalía.
¿A la fiscalía?
Claro.
Pero si estábamos en una campaña política, uno pensaría que favoreció a Juan Manuel Santos y desfavoreció a Oscar Iván Zuluaga.
Independientemente de quién haya favorecido respecto al candidato Juan Manuel Santos o al candidato Oscar Iván Zuluaga, quien salió ahí fortalecida fue la fiscalía, porque quedaron como los que mostraron toda la verdad de lo que pasó.
Pero fue muy, por lo menos una coincidencia que apareciera en medio de la primera y la segunda vuelta presidencial. Usted lo capturan el 5 de mayo del 2014.
Sí, sí.
Y estalla todo este escándalo y de pronto entonces... ya se descubre que usted trabajaba para Oscar Iván Zuluaga y llega el video y se empieza a destapar toda esta gran olla podrida, de la cual, no sé, yo tengo la sensación, y creo que muchos en el Facebook Live lo están diciendo, sí, a esta hora, que nunca vamos a saber la verdad completa,
que falta muchas
que
cosas
falta
por contar,
mucho por saber,
y
no
que usted, por ejemplo,
exactamente...
está diciendo que ya contó su verdad pero que el país no conoce, porque por ejemplo lo de Julián Quintana, ¿qué se guardó Julián Quintana que usted sabe y que no conoce el país o no se conoce las autoridades?
Se lo acabo de decir, yo entregué evidencia, una serie de correos electrónicos en los que demostraban la participación de Rafael Rever, la participación directa, no indirecta, sino directa, negociando con Andrómeda, información con Andrómeda. Esa información, cuando yo se la entregué a Julián Quintana, recuerdo muy bien las palabras, dijo, con eso lo capturamos, y hasta el sol de hoy. Después me entero que se hablan como los mejores amigos, realmente no me importa si se hablan o no se hablan. Lo que sí me importa es el trabajo que no hizo Julián Quintana, que nunca le pasó a los fiscales del caso, que son personas, porque me estoy hablando con ellos, que no duermen, que se la pasan trabajando, y Julián Quintana no sé por qué oró así, no sé por qué lo hizo, y por favor pregúntele a él, y si quieren yo lo confronto al aire tranquilamente con las pruebas encima.
Dígame una cosa, la fiscalía ha encontrado varios planes para asesinarlo, por eso usted está aquí en la picota en alta seguridad en Bogotá. ¿Quién lo quiere matar a usted?
En algún punto yo siempre decía, no, es Uribe el que me quiere matar. Después decía, no, son las fuerzas militares las que me quieren matar. Después, no, la policía. Después... Yo recibo al sol de hoy por lo menos una amenaza de muerte al mes.
¿Qué le dicen? ¿Cómo le llegan esas amenazas si usted está metido en un sitio donde nadie puede entrar?
Hace poco una camioneta empezó a seguir a mi esposa. Hace poco amenazaron a mi hermano llamándolo, intimidándolo. Le digo hace poco, son hace como 4 o 5 días. Llegan anónimos, llegan cartas, llegan mensajes por redes sociales... llegan coronas de flores a la casa de mis papás, o sea, para mí en estos momentos es una amenaza, y esto va a sonar un poco feo, es algo normal, es algo con lo que ya me toca vivir.
¿Y usted a quién le sirve muerto? Perdóneme que le pregunte así tan crudamente, pero ¿a quién le sirve Andrés Fernando Sepúlveda muerto?
No tengo ni idea. Eso es una pregunta que personalmente no me la he hecho en estos 3 años, porque... Vivir usted con la presión de las amenazas. Y ahora preguntarse a quién le sirve muerto es peor. Se enloquece uno.
En algún momento se dijo que Estados Unidos estaba muy preocupado por su caso y por su seguridad, y que incluso había acercamientos de las autoridades de ese país con usted. ¿Ese episodio es cierto o no?
Yo no me refiero a eso.
¿Usted ha hablado con agentes de Estados Unidos?
No me refiero a nada de eso.
O sea que sí.
No me refiero a nada de eso. Es un tema que se puede malinterpretar, entonces no...
¿Cómo ocurrió con la entrevista de Bloomberg? Donde habló de Costa Rica y de México y de otros países.
Bloomberg fue diferente.
¿Qué fue lo que pasó con lo de Bloomberg? Usted ahí habló de Costa Rica, de México, de cómo trabajó supuestamente usted en varias campañas en otros países en América Latina.
Nicaragua, Panamá, Colombia, Venezuela y México, y habló de JJ Rendón. Y a propósito, pues el señor JJ Rendón salió en un Twitter y lo desmintió que usted lo conociera, su cercanía y demás, y se refirió a usted como que estaba desvariando absolutamente con su información.
Les voy a contar algo jocoso.
Sí.
Cuando salió la entrevista de Bloomberg, que se preparó durante un año, no fue algo que se hiciera en un día, ni en un mes, ni en seis, sino un año.
Sí.
Porque todo lo que yo decía lo debía aportar. ¿Sí? Uh-huh. Evidentemente Bloomberg no es que me cogieran a mí y me dijeran, venga, cuente una historia bien chévere y la escribimos. Todo lo que yo dije me tocó probarlo. Y cada vez que hablo del tema... de México, de Nicaragua, de Honduras, de Panamá, de Salvador, de lo que sea, termino trasladado a otro lugar. Por ejemplo, de Palo Quemado, uh-huh, cuando salió la entrevista, terminé en la cárcel más difícil del país, que fue Picaleña. Si es falso lo que yo dije, pues denuncian a Bloomberg, que ellos tienen toda la evidencia de lo que yo conté.
Hablemos del video de Oscar Iván Zuluaga. Siempre que uno ha hablado en entrevista con Oscar Iván Zuluaga, dice que él a usted no le preguntó nada malo, que él no estaba enterado de que usted tenía nada. Digamos que lo que pasó en esa reunión, ahí está en el video. El video está editado, no está editado. ¿Cómo se conoce públicamente ese video? ¿Por qué sale públicamente ese video?
No, porque lo grabó Rafael Rever. Yo quiero decir dos cosas sobre el video.
Uh-huh.
Hablando de posverdad, que después quiero que hablemos un poco de ese tema. En ningún momento, y por favor muéstrenme en qué parte digo yo que he hackeado un avión del Comando Sur de los Estados Unidos.
Pero usted sí habla de un Comando Sur, no, del Comando Sur.
Hablo de unas imágenes de unos aviones.
Ajá.
En ese video de lo que se habla, con los que llevan Zuluaga, son acciones que se van a realizar dentro de la campaña, teniendo en cuenta que yo hacía la campaña negra. Pero, no era simplemente una campaña de redes. Una campaña de redes la puede hacer cualquiera.
Uh-huh.
Una campaña negra se hace con un equipo especial como el que yo tenía. En esa reunión estamos hablando de campaña negra. Incluso yo ese video creo que no lo he visto ni siquiera completo, de la rabia que me da verlo.
¿Y le da rabia con quién? ¿Con el que lo grabó? ¿Con Zuluaga? ¿Con quién le da rabia?
Yo es que no puedo decir todas las palabras que se me meten en la cabeza. Primero por haberme dejado grabar.
Uh-huh. ¿De Revert?
Sí, obvio. Uh-huh. Y segundo, por cómo se tergiversó lo que yo dije. Por ejemplo, que no, que entonces el hacker acaba de hackear un avión del Comando Sur. Ojalá yo tuviera ese poder de...
El video sí fue editado, sí fue manipulado.
¿Y cómo se conoce públicamente? ¿Por qué sale ese video públicamente?
Eso hay que preguntarle a Rafael Rever, que fue el que lo filtró. Él fue el que lo grabó y lo filtró.
¿Él lo filtró?
Claro.
¿O lo filtró la fiscalía?
No, pues él fue el que lo grabó.
Y hoy él no está preso.
Cosa que me parece completamente extraña, teniendo yo tanta evidencia en contra de él.
¿Qué evidencias tiene usted contra Revert?
Correos electrónicos, pues comunicaciones por correo electrónico donde se habla de información clasificada, donde se comparte información clasificada. Y que la entregaré, evidentemente, a la Fiscalía General de la Nación y a la Justicia Especial para la Paz.
Uh-huh. Óigame, volvamos a su tarea. Usted dice, mire, yo tenía interceptados correos de las FARC. ¿De quiénes?
Inicialmente el de Boris, jefe de comunicaciones y seguridad de las FARC.
¿Pero ese no era como un chichipato? Digamos, perdóneme que le hable así, pero no, pues, Boris...
Perdónela a él, porque a mí no me interesa.
No, le digo chichipato porque uno pensaría que si usted estaba metido en esa tarea, pues tenía que tener a Iván Márquez, a los tipos que estaban negociando allá. ¿O era que él manejaba información?
Él era el jefe de seguridad informática de las FARC.
No era solamente el papel de los periodistas. ¿Y usted qué logró ahí? ¿Qué encontró?
Para serle sincero, lo que se encontró fue más la expectativa de lo que queríamos encontrar que de lo que realmente encontramos.
Uh-huh.
Evidentemente, haberlos hackeado, pues fue... No sé cómo explicarle, fue un acto muy bueno, fue un trabajo muy bueno respecto al tema técnico, pero la expectativa que se tenía sobre eso, ¿cuál era el objetivo de ese tema? Al tenerlos infiltrados, cualquier comunicación que consideráramos que podía ayudar a la campaña, la íbamos a sacar.
¿Pero qué encontró? ¿Qué se acuerda?
Mucho correo basura, mucho... Comunicación informal.
¿En qué términos? ¿Algo que sirviera para algo o no?
No, nada.
O sea, ¿usted no pudo cumplir con su objetivo de tirarse el proceso de paz?
Yo siempre dije que me faltó tiempo.
¿Y usted hoy, después de estar 3 años privado de la libertad, se arrepiente, Andrés Fernando Sepúlveda?
Esta pregunta, esa respuesta la he pensado durante 3 años. Yo en estos momentos convivo con guerrilla, con paramilitares, con asesinos, con ladrones, con muchísima gente.
Me dicen que está con Rafael Uribe Noguera.
También. Dentro de la gente con la que yo convivo, o con la gente con la que me toca habitar, para mí, desde el 5 de mayo de 2014, empezó mi proceso de paz, que fue... Primero, aceptar que le toca sí o sí sentarse usted al lado de un guerrillero, sí o sí al lado de un paramilitar, sí o sí
la
al lado de todo el mundo. Y les digo una vaina, para mí la paz empezó hace 3 años, para mí lo que hice en ese momento y que siempre, y me sostengo y me ratifico, lo hice con todos los ideales y con toda la decisión de afectar el proceso, más que por cualquier tema económico. En estos momentos, les debo decir... que con las personas con las que habito, convivo todos los días desde los últimos 3 años, es como nuestro microproceso de paz y es un ejemplo que nadie ha visto y que nadie ha querido ver porque en las cárceles nadie las quiere ver, que aquí ya se está viviendo.
¿Y qué nos puede decir de Rafael?
Pero no me contestó la pregunta, ¿está arrepentido o no está arrepentido de haber hecho lo que hizo?
Evidentemente me arrepiento ahora, 3 años después.
¿Está arrepentido?
De haber hecho eso, claro.
¿Todos los que están condenados son los que son o faltan?
Pues, ya a mí me lo puedo responder, que falta Luis Alfonso Hoyos.
¿Quién más falta?
Yo creo que ahí sí, evidentemente Rafael Revert.
¿Y este Jessy González que usted nos decía? ¿Quién es él?
Jessy González es un miembro de la Fuerza Aérea que trabaja en
inteligencia.
Bambino.
¿Qué sabe usted de ese Bambino?
Realmente muy poco.
¿Pero tiene que responder en este caso?
Tiene que contar muchas cosas.
Pero está activo, hasta donde yo entiendo.
Ah, no, no, yo les confieso una cosa. Ni de Uribe, ni de Santos, ni de las FARC, ni de Bambino, ni de Yesid, ni de nadie. Recuerden que donde yo estoy es un mundo diferente al de afuera. Y yo por mi salud mental decidí alejarme de todo eso. Yo no pienso que está haciendo Yesid, yo no pienso que está haciendo Uribe, yo no pienso que está haciendo Santos. La verdad no sé si está trabajando, si está, y realmente no me importa que está haciendo ni Bambino, ni Rafael, ni nada.
Pero políticamente, retomando lo que decía Vicky, en plena campaña lo que dicen de varios sectores es que se conoce el escándalo del hacker y eso es lo que le da la victoria a Juan Manuel Santos, que si no hubiera sido por el episodio del hacker, muy seguramente el presidente hubiera sido Óscar Iván Zuluaga, que además ganó la primera vuelta.
Es facilísimo predecir lo que ya pasó.
¿Pero usted cree que si no se hubiera descubierto, hubiera ganado Óscar Iván Zuluaga?
Le soy sincero con una cosa sobre eso. Yo dejé de matarme la cabeza con ese tipo de preguntas.
No, pero mátesela porque necesito que me conteste.
La verdad, por cómo se estaba manejando la campaña, por el tiempo en el que se hizo esa campaña, Óscar Iván Zuluaga cogió conocimiento incluso cuando pasó lo mío. Se volvió más visible.
Pero había ganado la primera vuelta.
Para mí lo que pasó con Óscar Iván Zuluaga, que haya perdido o no, con lo mío me parece que no fue una afectación directa.
¿No?
No.
O sea, la fiscalía no usó eso para que perdiera Óscar Iván Zuluaga y ganara Santos.
No sé si lo usó para que perdiera o ganara, pero el manejo de la campaña, separemos las cosas. otra cosa es lo que hace la fiscalía. Yo he manejado campañas en las que todo el resultado está en contra y terminamos ganando. Pues quien asesoró esa campaña después de mi captura no lo supo manejar bien y perdieron.
Cuénteme una cosa. ¿Qué le dice hoy a Francisco Santos, que sigue en el Centro Democrático, que está de jefe de debate del que sea elegido candidato por el partido? ¿Qué le dice a Pacho Santos usted, que le hackeó supuestamente sus correos por orden de Luis Alfonso Hoyos? Que dicen ellos que es un perseguido político.
Como le acabo de decir, no pienso ni en Pacho Santos, ni en Uribe, ni en ninguno de ellos.
¿Pero qué le dice a Pacho Santos? Es que estaba ya metido, sigue allá. Nunca denunció, nunca... Siempre que uno le preguntaba a Pacho Santos decía... Ay, yo no tengo nada que ocultar, ¿qué importa que me hayan hackeado?
Y realmente no encontramos nada ahí. No hay nada... ¿Qué le diría? No, pues que saludos, ¿no? Realmente no... No quiero que suene feo eso que acabo de decir, es que no tengo nada que decirle.
Pero le violó la intimidad, es que cuando se le mete a uno un correo electrónico sin su autorización, eso es violarle la intimidad, y usted sabe que es un delito y eso es grave, sea la persona que sea.
No tengo nada que decirle a él, es que no...
¿Qué otras personas hackeó usted?
Yo nunca llevé una lista de personas que hackeé, pero sí...
Deme nombres.
No. No voy a echarme la soga al cuello con eso, no. Mucha gente hackeada.
¿Al presidente Juan Manuel Santos?
Bueno, eso es algo que me atribuyeron a mí, pero no...
¿Pero fue cierto? ¿Usted tuvo algo que ver con los correos del presidente?
No. ¿De Juan Manuel Santos?
¿De Juan Manuel Santos?
¿Y de su hija María Antonia tampoco?
No. Incluso para esa época creo que yo ya estaba capturado cuando pasó lo de ella.
¿A los periodistas?
Yo no me metía con periodistas ni con medios de comunicación.
¿A Humberto de la Calle?
No.
Pero entonces, ¿a quién diablos era que usted estaba
hackeando?
¿A Timochenko?
Pues a la mesa de conversaciones de las FARC.
O sea, a Timochenko, Iván Márquez.
Iba por Boris, ¿quién más?
Timochenko, Iván Márquez.
Boris nos dio la entrada a todos. Porque es que si usted hackea al jefe de seguridad, usted hackea
a... O sea, ¿usted tenía hackeada a todos los jefes negociadores de las FARC?
La mesa de conversaciones de las FARC.
A todos.
¿A todos?
¿A todo el secretariado?
¿De quiénes?
De las comunicaciones, ¿no? De las comunicaciones.
¿Iván Márquez?
De Márquez, de Timochenko, de todos ellos.
¿Y qué pasaba entre ellos en el tiempo de las...
Yo no sé si lo hicimos en un tiempo muerto, pero pues no, en ese momento no pasó absolutamente nada. Igual fue muy poco tiempo en el que...
Eso hablaba entonces muy bien del proceso de paz, porque no estaban planeando nada raro, no estaban haciendo nada extraño.
Pues sí.
Ese famoso plan B, ¿usted alcanzó a oír algo de que tanto se hablaba que ellos, mientras hablaban de paz, se preparaban para la guerra?
Ah, no. Ahí sí no tengo información de eso. Entonces lo que le diga son especulaciones.
En estos días el presidente Nicolás Maduro amenazó, por decirlo de alguna manera, al gobierno colombiano en que iba a contar la verdad del proceso de paz y habló de algunas grabaciones de la mesa. ¿Es algo que tiene que ver con ustedes o es algo que tiene que ver con grabaciones de Maduro? ¿Qué lectura le hace usted a eso?
Pues primero, Maduro es un dictador y está loco. Entonces es como difícil creerle a un dictador loco. Segundo, no sé para él qué información tenga, y ya a estas alturas el proceso ya está muy robustecido como para que se deje afectar por unas grabaciones de un dictador, entonces no.
Pero como ustedes lo hicieron, él también pudo haber hecho grabaciones e interceptar comunicaciones.
Ah, no, claro, pues gente para eso hay, tecnología hay, recursos, él tenía infinidad de veces más recursos que yo.
¿Qué pasó con todas esas pruebas que usted decía que tenía contra el procurador entonces, Alejandro Ordóñez, que supuestamente le había mandado usted una comunicación contra María Fernanda Cabal? ¿Qué pasó con todas esas pruebas, esos procesos?
Aquí entramos en un tema de cómo los medios manejaron la información que yo entregué. Cuando hablan de lo del procurador, se habla estrictamente de una campaña, una campaña negra que se iba a hacer en contra de Petro. En la que nos aseguraban que el procurador daba el aval de todo eso. Yo nunca me senté con él, ni siquiera lo conozco. Entonces, de lo de María Fernanda Cabal, que le acabo de decir, la parte de cuando habla de Gabriel García Márquez, que yo me encargué de bajar todo el tema en redes, de cortarlo, por así decirlo.
Sí.
Pero los medios y ahí sí, me excusan ustedes, empezaron a decir, no, es que Andrés, el hacker tiene la evidencia de que el procurador dijo y que el procurador hizo, o que María Fernanda dijo, no, estoy defendiendo al procurador y María Fernanda Cabal, que quede muy claro eso, estoy defendiendo lo que yo dije. Esas presentaciones que yo hice en contra de Petro las hacen en la fiscalía.
¿Contra Petro?
Una campaña que se quería hacer contra Petro.
Propaganda contra...
¿Y qué pasó con eso? ¿No pasó nada?
Nunca se concretó. Nunca se concretó.
Veo que tiene una camiseta que dice... ¿Qué dice?
Hacker Sepúlveda.
Hacker Sepúlveda. ¿Qué significa eso? ¿Por qué una camiseta que diga eso en el pecho?
Cuando uno hace lo que yo hago, nunca se autodenomina hacker. Cuando yo estaba en pleno proceso de captura, ya hablaban del hacker Sepúlveda. A raíz de todo eso, decidí crear una marca personal que no es ropa. Yo no hago ropa, yo hago tecnología. En la Fiscalía General, mientras estuve 2 años entre el búnker y Palo Quemado, yo desarrollé una tecnología. Es un programa de inteligencia artificial y visión computacional que analiza la red de apoyo al terrorismo y diferente información. Uh-huh. Y aquí sí le boto una pequeña chiva. Hay una empresa de Silicon Valley que está interesadísima en el tema, y apenas yo esté libre por la JEP, tendré que hacer un viaje con plena autorización a Estados Unidos para firmar un contrato de colaboración con esa empresa en Silicon Valley, una de las más grandes del mundo.
Es decir, cuando usted quede en libertad, ¿seguirá siendo hacker?
De los buenos.
¿Y quién garantiza eso?
Yo.
Pero usted ya pasó por unos episodios muy duros y eso, ¿cómo garantizarle, cómo decirle a la gente que usted va a ser hacker de los buenos y que en cierto momento no va a volver a hacer lo que hizo?
Porque estuve acá durante 3 años y he tenido todo el tiempo para pensar en eso, y evidentemente no quiero regresar acá. Quiero dejar claro esto, no es que vaya a hacer las cosas para que no se den cuenta, es que no voy a hacer absolutamente nada que me traiga acá.
¿Usted no quiere volver a la cárcel?
Evidentemente no.
Óigame, tengo en mis manos un documento donde a usted lo llaman del Ministerio de Defensa a declarar contra el Bambino, alias Bambino. Y usted no va, ¿por qué no fue?
Nunca me llegó a mí el documento.
¿No?
No.
¿No le llegó? ¿No fue que usted no quisiera?
No, con todo gusto yo voy a declarar contra él.
¿Sí?
Que me lo manden ya. Estoy en la UME, en la picota.
Y le voy a decir, me está escribiendo Bambino, en este instante. Y dice, fui yo quien lo puso en evidencia y quien llevó a Rafael a la DNI. Dice Bambino.
Que acepta lo que yo estoy diciendo. Que no fue que Rafael me...
Y le voy a leer. Ese tipejo no es hacker de nada. Escribe a esta hora.
Deberían leer.
Es un bandido. Le estoy leyendo lo que es. Es un bandido. Es un traficante de información. Habla de usted.
Me encanta que diga eso ahí, que es muy machito. Y en las declaraciones a la fiscalía, más o menos dice que yo soy el Rambo de los hackers. Entonces que se ponga de acuerdo, o lo que dijo en la fiscalía o lo que dice acá. Igual es un resentido, es una persona que le ha ido siempre mal en la vida. Yo, pues, con toda la experiencia que tengo, siempre me fue bien, siempre hice las cosas muy bien, siempre uh-huh. tuve muy buenos trabajos.
Uh-huh. Andrés, es
hasta
que no...
plata prestada me pedía, entonces me parece ahora
absurdo. ¿Bambino le pedía plata prestada a usted?
Una vez hasta empeñó un computador y todo, yo le di la plata para que lo devolviera.
O sea, eran amigos.
Amigos no. Pues,
conocidos, pues, si usted lo ayudaba.
Exacto, entonces que ahora se ponga a decir eso, ese tipo de gente me encanta, porque lo único que hacen es vomitar odio. Bueno, mientras ellos han sido, yo llevo 3 años acá, y me he transformado, he aprendido muchas cosas, me he alejado de algunas, me he acercado a otras.
¿De qué se ha alejado?
De la política.
Uh-huh. ¿De qué más?
De la política. De muchas personas que... sentía como que no me aportaban, sino que me quitaban.
¿Cree en Dios?
No.
¿Cuál es su Dios?
No tengo ninguna religión, ni Dios, ni nada.
Le quería insistir en lo anterior, porque de verdad uno encuentra que mucha gente lo descalifica de tajo, y lo que dice, ese lo que es un charlatán, que sabe algo de sistemas, pero él no es el gran hacker mundial como lo quieren presentar. Lo inflaron de todos los sectores. ¿Eso es cierto o es mentira o cómo es eso?
Me ratifico en algo que dije hace un buen tiempo. Si yo fuese tan malo en lo que hacía, o tan charlatán, no me pagarían lo que me pagaban por lo que yo cobraba.
¿Cuánto le pagaban a usted en la campaña de Oscar Iván Zuluaga?
En esa campaña fueron casi 1.500, 2.000 millones de pesos.
¿Le pagaron casi 2.000 millones de pesos? ¿Y se los alcanzaron a dar?
No todos, porque no se terminó.
¿Cuánto le alcanzaron a dar?
No recuerdo ahora la cifra exacta, pero sí fue mucho más de 600, 700 millones de pesos.
¿Y ese precio con quién lo cuadró usted?
Con Luis Alfonso Hoyos.
¿Alguien más?
Pues con la directiva de la campaña, que era Oscar Iván, Luis Alfonso y otra gente, pero ni idea quiénes eran.
Pero Oscar Iván, pero es que usted dice por un lado que no pudo probar cosas contra Oscar Iván.
No, pero es que
por el otro lado dice que Oscar Iván planeó con usted la plata.
No, tenga en cuenta que en ese momento nosotros presentamos una campaña, la negociamos y nos la ganamos. Que fue después que Luis Alfonso me hizo la serie de peticiones.
Sí.
Eso es diferente.
Ya entiendo.
Ah, bueno, y para terminar de responder la pregunta, entonces dicen que yo soy el peor, que yo no sé nada, y usted los ve ellos qué hacen y no han hecho absolutamente nada. Mientras ellos siguen diciendo que yo soy el peor, que soy un charlatán, desarrollo yo una tecnología, a una empresa en Silicon Valley le gusta, la quieren adquirir, y si usted mira, en esos 3 años yo he crecido profesional e intelectualmente porque yo no he dejado de leer, ni de estudiar, ni de trabajar, y ellos siguen siendo los mismos que fueron antes.
Óigame, Andrés, me mandan una pregunta que me parece interesante hacérsela. ¿Por qué, o si es verdad que el ex viceministro de Defensa, Rafael Guarín, terminó llevándolo y relacionándolo con mandos de la policía? ¿Que cuál era su relación con Rafael Guarín?
Eso es verdad, eso yo lo dije en las declaraciones. Simplemente teníamos un amigo en común, yo le mostré un proyecto que se llamaba Cazador, él me llevó a hablar con el general Martínez, pero pues fue un tema muy...
¿Cuál general Martínez?
El que en su momento era el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.
Ah, y fue él el que lo relacionó.
El que nos presentó, pero ahí no pasó nada, o sea, fue una reunión en la que no pasó nada. Hablábamos un rato con el general Martínez y pues el proyecto quedó ahí como en veremos y nunca se concretó.
Una fuente también de la campaña de Oscar Iván Zuluaga escribe, lo que se le pagó fue 230 millones de pesos.
Eso se me pagó después de la captura.
¿Cómo? ¿Le pagaron después de la captura?
Después de mi captura me pagaron 200 algo millones de pesos.
¿Pero ya le habían pagado más?
Pero espere un momentico. ¿Le pagaron después de la captura 230 millones de pesos?
Sí.
Pero ¿y si usted ya estaba capturado, por qué le pagaron más?
Pregúntele a su fuente.
¿Pero le pagaron para que usted se quedara callado o qué?
Nunca supe para qué, yo recibí la plata y pagué abogados.
¿O fue en la conciliación?
En una conciliación. Una conciliación que se hizo, pero ojo.
Del contrato.
Pero ojo, a mí no me pagaban. Si usted mira mis cuentas bancarias, nunca va a haber una transacción de la campaña hacia mí de un monto alto.
¿A quién le pagaban?
Pues a mí me pagaban en una bolsa negra. Pues por así decirlo, o sea, a mí me pagaban plata en efectivo, eso lo sabe la fiscalía.
¿Cómo va
a
ser?
No, si usted va a hacer una campaña negra, usted no dice, ay, por favor, consígneme mi cuenta de este banco. No.
¿Cuánto le alcanzaron a dar supuestamente en bolsas negras desde la campaña como pago?
Mire, el primer pago fue de 200 millones de pesos, la primera bolsa negra que me dieron, por así decirlo.
¿Quién se la daba?
¿De cuánto?
200 millones de pesos, la primera...
¿Y quién se la entregó?
Luis Alfonso Hoyos. En la sede privada, que era donde quedaba la oficina, donde vivía Luis Alfonso Hoyos, que ahí tenían como una sala de juntas que se tomaba oficina privada.
¿Y todos los pagos fueron así? O sea, sin documento, sin una firma, ni nada.
Sin nada.
Como en el bajo mundo, la plata en efectivo y ya.
Pero voy a preguntarle, ¿supo algo de Odebrecht?
No.
¿Del viaje a encontrarse con gente de Odebrecht? No. Pues mire, le agradecemos por estar con nosotros hoy en la W.
Quiero una final. ¿Señor? Usted que está hablando de la JEP, muchos pensarían que el camino está abierto para otras instancias. Y quiero hablarle de las chuzadas del DAS, donde por ejemplo María del Pilar Hurtado está condenada con otra gente. Siguiendo la misma sintonía en que usted está, ¿ella entonces también debería entrar y los de las chuzadas del DAS a la JEP?
La verdad creería que sí, pero pues evidentemente son casos que desconozco, entonces no sabría responderle en concreto sobre el tema. Yo lo haría, si fuera yo lo haría.
Aquí me mandan otra pregunta. Es que hay muchas preguntas en el Facebook a esta hora. Vicky, para desarrollar tecnología se necesita tecnología, es decir, que el hacker Sepúlveda tiene acceso a todo. ¿Quién asegura qué uso le da? Por lo que usted dijo que estaba montando una nueva tecnología.
Yo estoy a cargo del IMPEC. Cuando digo a cargo del IMPEC, es en cárceles del IMPEC desde el 11 de mayo de 2016.
Sí.
En agosto de 2014, estando yo dentro de la fiscalía, o sea, dentro del búnker de la fiscalía, y después en el antiguo DAS, yo tuve un computador con acceso a internet. Uh-huh. Eso también es autorizado por Daniel Julián Quintana, si quieren le pueden preguntar.
¿Usted tuvo un computador?
Con acceso a internet.
¿Y por qué?
Porque quería trabajar. Desarrollando algo para redimir pena.
Uh-huh. ¿Y qué hacía usted a través de ese computador?
Desarrolló un programa que se llama Social Media Predator, que es un modelo de inteligencia artificial y visión computacional, que es el que le estoy hablando, que hay una empresa muy interesada en adquirirlo.
¿Y usted hacía algún trabajo para la fiscalía desde ahí?
No.
¿Le pidieron alguna vez hiciera algo indebido desde ahí? ¿Interceptó usted algún correo desde ahí?
No, estando
en la cárcel.
No, imagínese yo ya preso por eso y cometer un error de esos. Igual era un computador plenamente monitoreado por la fiscalía, o sea, yo no...
Voy a terminar esta entrevista con una pregunta final, y es, ¿usted descarta completamente la teoría de la infiltración por parte del gobierno Santos a la campaña de Oscar Iván Zuluaga con toda esta historia del hacker?
De mi parte, sí.
¿De parte de Reverto?
Que lo responda a él. Pero de mi parte...
¿Pero usted desconfía de él? ¿Eso pudo pasar?
Pues de Rafael sí desconfío por todo lo que hizo. Pues una persona que se contrata para algo y...
¿Pudo ser que terminó trabajando en las dos partes, con el gobierno y con Oscar Iván Zuluaga?
No sé.
O sea, ¿pudo ocurrir?
Es una posibilidad.
Y lo otro es que si bien... Si fuese una trampa, pues Oscar Iván Zuluaga cayó.
Y yo también.
Pero pues, digamos, si uno es correcto, y se lo digo con claridad, y le ponen $1,000,000 aquí en la mesa, pues uno no lo acepta. ¿Me entiende lo que le quiero decir?
Sí.
Vamos a ver si algún día la justicia nos termina de contar qué pasó realmente con todo esto. ¿Cuál es la gran verdad detrás de todo esto? Y estaremos muy atentos a ver si la justicia especial lo acepta y le da o no su libertad. Porque tiene miedo de ir a la calle y de cómo será su seguridad. Porque entiendo que cada vez que sale con el IMPEC, sale con 40, 50 personas que lo custodian.
Eso es algo que en lo que pienso mucho. Evidentemente, deseo con todas ansias salir. Uh-huh. Pero pues mi problema de seguridad es bastante fuerte.
¿Le da miedo?
Evidentemente me da miedo, y no solo por mí, sino por mi familia, quien no tiene protección. Nadie le ofrece protección. Dicen que estamos en nivel normal de protección, pero pues a mí me mueven con un despliegue mínimo de 30 o 40 personas. A veces hasta me mueve ejército, policía, a veces me mueve en tanqueta, o sea... Y si no tengo ningún problema de seguridad, imagínese, si es aquí adentro, imagínese afuera.
Pues le agradecemos por estar con nosotros hoy en la W.
A ustedes muchas gracias.
A nuestros